Es un placer y una suerte poder saludar a esta hora de la tarde en este estudio de COPE a la consejera, entre otras áreas de inclusión social, juventud, familia e igualdad de la Junta de Andalucía, que es Loles López. Consejera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por la invitación.
Es un placer. ¿Qué tal le trata Granada cuando viene?
Pues mira, me siento como en casa.
Qué bien.
Me voy a plantear empadronarme aquí.
Bueno, aquí sabe que tenemos de todo. Siempre pedimos más, pero por aquí solemos tener de todo y bueno. Así que le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Vamos a hablar de muchos temas importantes. Por ejemplo, el de las cifras de dependencia. Ha hablado últimamente de cifras récord. Pero cuénteme un poco, ¿qué son cifras récord y por qué tenemos esas cifras récord ahora mismo en Andalucía?
Pues las tenemos por dos motivos. Uno, porque hemos cambiado el sistema, el modelo de gestión totalmente. Hemos pasado de 5 aplicativos que no estaban conectados a un solo aplicativo que estamos todavía implantando y nos permite conocer la trazabilidad del expediente, que al final es saber en qué parte del proceso está el expediente de esa persona que ha solicitado la dependencia.
Claro.
Y después porque hubo un segundo cambio, que hemos pasado de 2 visitas. Las personas que nos estén escuchando lo conocerán perfectamente. Antes era una primera visita a la valoración y al 2, 3, 4, 5, 6 meses. Ese 7, una segunda visita para el PIA. Lo hemos cambiado también, lo hemos dejado en una única visita, por tanto, el cambio de modelo yo lo resumo en de 5 aplicativos a 1. Y la segunda fase es una persona, un expediente, una visita, una resolución. Reducimos tiempos de espera y reducimos incidencias, que siempre se pueden dar, ¿eh? Porque estamos hablando del claro. Sistema de la dependencia más grande de toda España. Pero ese modelo que estamos implantando está dando resultados.
Lo del tiempo de espera. Ha hablado hoy precisamente de que es el menor tiempo de los últimos 15 años. De hecho, ha bajado drásticamente de días. No sé si esa bajada, obviamente la ve como positiva, pero si quiere continuar bajando, ¿esa cifra quiere seguir bajándola?
Esa cifra quiero seguir bajándola, sin duda. Es mi objetivo. Y claro, para seguir bajando esa cifra son dos cuestiones. La gestión, que yo lo acabo de explicar, el cambio de modelo, y la financiación, es decir, el dinero. Y esa segunda pata me falta. No me falta por parte de la Junta de Andalucía, puesto que de los 2.610 millones de euros que hay este año, 1.840 lo pone el gobierno andaluz y el gobierno de España solo 770, cuando nos tenía que pagar el 50%. Pero si nos llega algún día a pagar el 50%, como lo hace con el País Vasco, mientras que a ellos se los paga, a nosotros nos lo niega, yo aspiro a seguir reduciendo esa cifra.
Esto que me cuenta puede estar también ligado a esa financiación autonómica que se quiere implantar ahora por parte del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Eso sería también un obstáculo para todo lo que me está contando?
Mire, la ley de dependencia tiene su propia financiación, que ¿sí? es 50% comunidad autónoma, 50% gobierno de España. A día de hoy yo le puedo decir que del 19 que llegamos nos debe el gobierno de España, que yo digo no nos debe a nosotros, se lo debe a las personas dependientes de Andalucía, más de 6.000 millones de euros. Ahí no está cumpliendo. Pero la otra pata es la que me preguntaba usted, el modelo de financiación de las comunidades autónomas en general. Bueno, el modelo de financiación, ya hemos visto que la ordinalidad, al final ya se saben los datos, y los datos dicen que efectivamente Andalucía sigue entre la infrafinanciada y que suba la cabeza es Cataluña, que al final nosotros estamos por debajo incluso en este modelo de ordinalidad que pretende implantar el gobierno de España. Nosotros estamos por debajo de la media. Por debajo de la media, es muy duro, ¿eh? Yo cuando escuchaba a la señora Montero el otro día decía, no, es que Andalucía sale beneficiada. Oiga, sale beneficiada, creo que son el dato 143 euros menos de la media, ¿eh? Por debajo de la media, un andaluz. Pero que si nos comparamos con Cataluña, 389 euros menos un andaluz con un catalán. Hombre, es que usted no puede hacer un traje a medida para los independentistas después querer que todos nos colemos en el traje.
Claro, ha dado un dato que imagínome que estará acostumbrada porque lo tratará todos los días, pero 6.000 millones de euros son muchos millones de euros.
Amigo, los trato porque es verdad que los presupuestos de la Junta son unos grandes presupuestos.
Claro.
Pero escúchame, los veo de lejos, ¿sabes?
Claro.
Digo, 6.000 millones, después cuando te pones a gestionar tú dices, Dios mío, me falta. Pero si tuviésemos esos 6.000 millones de euros, me preguntabas antes, ¿aspiras a seguir reduciendo el número de días? Ay, si tuviésemos esos 6.000 millones. Lo firmaba ahora mismo porque íbamos seguros a la reducción del número de días.
Ha dicho hoy en un desayuno que ha tenido junto a los compañeros de Ideal, que estamos creando derechos para los más vulnerables. Eso es un titular que además de ser real, es maravilloso, pero ¿en qué manera? Sobre todo para que los oyentes lo entiendan, ¿de qué manera lo están haciendo?
Nosotros establecemos el sistema que le he contado antes y dentro de ese sistema hemos creado una orden por la que hay tramitación preferente para el reconocimiento de la dependencia a ciertos colectivos. ¿A qué nos referimos? nos referimos a los menores hasta 14 años de edad, con lo cual, si un menor entra a su expediente de solicitud de dependencia, tiene preferencia sobre otras solicitudes que ya están. Nos pasa con los menores, nos pasa con los mayores de 90 años, con las personas que desgraciadamente están en cuidados paliativos, o por ejemplo también con las personas enfermas de ELA. Son personas en las que el tiempo corre en contra y por tanto tienen que tener esa preferencia a la hora de tener el reconocimiento de la dependencia.
Precisamente con los enfermos de ELA han tenido que sacar a pulmón una iniciativa esperando una vez más al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?
Pues sí, porque salió la ley, pero ahí se quedaba. No venía dotación presupuestaria, con lo cual nosotros veíamos que un mes, otro mes, otro mes, oye, y la ley ahí se había quedado, sin dotación presupuestaria. Con lo cual dijimos, mira, vamos a dar el paso, porque por lo menos una ayuda de un respiro. Entonces creamos una subvención de hasta 14.000 euros, ¿vale? Para las personas enfermas de ELA que tengan el grado 3 de dependencia. Esto viene a ser unos 1.200 euros al mes, que yo sé, porque me he reunido con el sector,
claro,
que seguramente haga falta más cantidad, sin duda, más dinero. Pero por lo menos que tengan un respiro, porque es que la del gobierno de España no termina de llegar. Y por eso sacamos esta ayuda y dimos ese paso hacia adelante.
Las familias de los enfermos, en este caso de ELA, ahora hablaremos también de personas mayores, o por ejemplo de la dependencia, como hemos hablado, que no quieren o no entienden precisamente esto de los temas de la financiación, cuando se les explica o cuando se les da los datos de la falta de apoyo de financiación por parte del gobierno, ¿cómo lo entienden?
Mire, yo he tenido la oportunidad de sentarme, porque esta ayuda la sacamos de la mano del sector, o sea, ellas fueron los que nos han guiado. El sector de ELA ha sido el que nos ha dicho por aquí, por allí, esto nos vendría bien. Es más, la hicimos compatible con cualquier tipo de ayuda, precisamente para que viniese a sumar, no para que se quedara en nada. Y cuando le explicas la financiación, créame, yo hablo de los presidentes de las asociaciones, que es con los que me he reunido, la entienden perfectamente. De hecho, a los primeros que yo vi reclamarle la financiación al gobierno de España fue precisamente a las entidades, a los presidentes de estas entidades, porque claro, la ley también la hicieron, claro, con ellos, que era perfecta, pero ellos eran los primeros que decían, pero el dinero, porque si yo siempre digo una cosa, cuando creamos leyes que no tienen presupuesto, que no están dotadas presupuestariamente, no estamos creando derechos, ¿eh? Estamos creando frustración. Claro, toda una persona dice, esta ley me va a aportar este derecho, perfecto, enfermos de la o cualquier otra. Pero claro, cuando no está el dinero, la persona golpea en la puerta de la administración y dice, oiga usted, que vengo a solicitar esto, oiga usted, sí, es que está en el papel, no hay dinero.
Claro. 134 millones, de los que 13,4 van a venir a Granada, 14 proyectos, 10 para mayores, 4 de discapacidad, 14 proyectos son muchos, estamos hablando de 535 plazas entre nuevas y renovadas, estamos hablando de cifras que vienen a aliviar un poco también la situación, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy hemos estado hablando de la dependencia específicamente de la provincia de Granada y los datos son muy positivos. Si yo le hablo de beneficiarios, ha aumentado un 85,1% desde diciembre del 18 a diciembre del 25, el número de beneficiarios, de personas atendidas. Y el número de prestaciones es un dato que yo creo que es muy a tener en cuenta, porque se ha aumentado en ese mismo periodo un 124,6%, que se dice pronto. Con lo cual se pueden hacer una idea de la cantidad de personas que estamos atendiendo. Y esto es una realidad. La pregunta que usted me hace está perfectamente hilada, porque en relación a aumenta el número de personas atendidas,
claro,
hay déficit de plaza. Y las hay. Yo soy la primera que lo digo. Las hay históricamente. Le voy a dar un dato. En la última legislatura del anterior gobierno, de Susana Díaz, se crearon 283. Para comparar legislatura con legislatura, en esta, que yo tengo la responsabilidad, vamos a cerrar con más de 5.000 plazas. Le estoy hablando ahora a nivel andaluz. Y además dotadas presupuestariamente. Pero como es verdad que siguen haciendo falta plazas, por eso sacamos estos 134 millones de euros que nos ha permitido que a lo largo y ancho de Andalucía se estén desarrollando más de 100 proyectos para la creación de plazas. De plazas hablamos residencial y centro de día, y además en las dos modalidades,
claro,
mayores y discapacidad. Y es verdad que se quedan 13 millones de euros, más de 13 millones de euros aquí, y que va a permitir esa creación de esas 500 plazas. Pero además le doy otro dato. Esa estamos hablando de construcción, adaptación, reforma. Pero hace muy poquitos meses sacamos una nueva licitación. Licitación es la Junta de Andalucía licita las plazas y las entidades concurren, ofrecen plazas. Dice, bueno, pues yo te ofrezco 10 plazas. Y hemos, aquí en Granada y en toda Andalucía, hemos concertado todas las que nos han ofrecido, todas. En Granada en concreto, 118 plazas. Que le hemos dicho sí, las concertamos porque somos conscientes de ese déficit.
Habla de déficit de plazas. ¿Cómo se puede impulsar ese aumento de plazas? Que sigan aumentando, que sigan creciendo. ¿Eso cómo se puede hacer o cómo se puede impulsar también desde la Junta de Andalucía?
Por la vía que lo estamos haciendo. Una es por la vía del concierto, plazas claro. que nosotros concertamos, y otra es por la vía de estos 134 millones de euros para la construcción de nuevas residencias o la adaptación o reforma o ampliación de las mismas. Las dos vías que tenemos son las que hemos puesto en marcha.
Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Tenemos muchos más temas, pero como sé que va a volver por Granada, seguro que los iremos sacando. Disfrute de la ciudad, el poco tiempo que le deja la agenda, que sé que va con una agenda apretadísima, y que gracias por estar aquí con todos los oyentes de la cadena COPE.
Una cosilla, amigo. A veces no me da tiempo de disfrutar de la ciudad tan maravillosa que tenéis, pero tengo una ventaja. Disfruto de la gente de Granada. Sois un espectáculo. Es más de un granaino y una granaina me la he llevado para allá.
Le podría poner algún pero, consejera, pero no es el momento. Gracias por estar aquí. Muy amable. Gracias.
Un abrazo.